Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches la alabanda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de tu vida.
Bienvenidos
a la banda del combo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, uno en el que la banda va a ser más protagonista que nunca porque vuelven los especiales musicales, así como vuelve mi compañero, el lado oscuro de la Fuerza Geek, Bobcito en Manizales. Antes de que me salude, déjeme preguntarle algo. ¿Le dio miedito el debate o qué fue lo que pasó?
Sabía que me ibas a recibir con un batazo. Estoy completamente camuflado y preparado. Realmente, no me dio miedo. Realmente mis ocupaciones, soy un hombre muy ocupado, Carlitos. Y de milagro pude sacar un espacecito para venir a hacer este especial musical. Entonces, no tengo que excusas más para dar. Realmente la agenda es muy, muy, muy ocupada en la semana. No, mentiras. Ese día no conspiró el universo para estar, pero escuché el especial, muy bacano. ¿A ti te gustó, Carlitos?
Claro que sí, además le ha ido bien, digamos, la gente lo ha comentado, lo ha escuchado, así que vamos a ver si seguimos repitiendo estos debates, pero lo que nos reúne hoy, más que nunca, es la música, Bobcito. ¿Cómo está esa banda?
La banda está preparada y lista en el escenario. Duramos mucho tiempo sin especial musical y ellos estaban mamados porque pues ellos firmaron el contrato por un año, los teníamos quietos, pero yo les entregué el playlist y muy juiciosos estuvieron ensayando todas las canciones de este especial musical. Carlitos, ¿sabe? Estoy muy contento de volver a hacer este especial musical.
Hágale entonces, pues, arranque con qué nos va a sorprender para que valga la pena su ausencia.
Bueno, Carlitos, a propósito de mi ausencia, que también no obedece solamente a temas de agenda, sino también a temas emocionales y personales, quiero empezar con un tema que impacta mi corazón, un dramático tema heroico, como lo he llamado yo. Como siempre, mi personaje favorito, Batman. Y quiero arrancar el especial musical. Quiero que usted en su casa, en la buseta, caminando, en la oficina, en el baño, sentado en el inodoro, esté donde esté, súbale al reproductor porque esta canción lo pone a palpitar el corazón. Ya venimos y le cuento más cositas, Carlitos.
Que suena la banda.
Carlitos, le cuento que esta orquesta reunió a más de 90 integrantes. La banda fue muy tesa. Pudo reunir a una orquesta filarmónica de 90 solamente para interpretar esta canción en exclusiva para la banda del cómic. No sé, a mí esta es de mis canciones favoritas. Yo hasta cuando estoy como nostálgico, melancólico, la pongo. Es una canción con un bombardeo de persecución implacable, no sé, pulsante. Involucra los latidos del corazón frenéticamente. Estoy inspirado, Carlitos. Estoy inspirado.
Realmente es una canción, tal vez para los que todavía están pensando de qué banda sonora pertenece, es la canción de Batman Begins, la primera película de la trilogía de Christopher Nolan.
La mejor.
Sí, la trilogía, porque la segunda me parece mejor película. Pero lo que le quería decir es que esa película no sería esa película si no fuera por Hans Zimmer, que fue quien compuso la música, que además ha compuesto música para las películas de Nolan y es muy buena. Por ejemplo, saliéndonos del mundo geek, El Gran Truco, hasta la misma Dunkerque, películas donde la música es fundamental.
Sí, Carlitos, usted digamos que ha sido muy exacto en los datos que ha dado sobre la película. Esta para mí es la mejor trilogía que se ha hecho, independientemente de donde sea, de DC o Marvel. Creo que supera cualquier expectativa, aunque pues es discutible y obviamente más de uno que esté escuchando dirá que no es así, pero esta opinión personal pues lo declara de esa manera. Por cierto, en el especial de Iván Marín con la caja de los cómics, hablaron sobre esa trilogía, ¿no, Carlitos? Me hubiera gustado ahí para debatir.
Sí, justamente Iván Marín dijo que era la mejor trilogía que se había hecho en el cine de superhéroes, cosa con la que usted coincide, y realmente es una canción que no vamos a poder olvidar. Tal vez uno extraña esa trilogía, ve esa trilogía y extraña que el universo de DC sea un poco más compacto y mucho mejor organizado de lo que está actualmente.
La grabación de esta se hizo el 26 de diciembre del 2004 al 1 de marzo del 2005. Me imagino que fue toda una hazaña pues reunir a todos estos músicos durante tanto tiempo para armar una pieza pues de tal dimensión. Carlitos, hay un datico también que quiero añadirle. Ese álbum, esta canción, quiero decir, se llama Molusos, y cada canción tiene que ver con una especie de murciélago. O sea, cada canción tiene un nombre de una especie de murciélago. Así que invitadísimos para escuchar toda la banda sonora, que es buenísima. Otro datico también es que esta, Carlitos, a propósito que tuvimos al escritor de Before Vendetta, se usó esta canción también para, digamos, mandar el tráiler de Before Vendetta, también de Aquaman y el de Dark Knight, que es la segunda de la trilogía.
Ve, no sabía eso de Before Vendetta, pensé que eran de años distintos, pero interesante el dato. ¿Qué le parece si ahora me deja subir al escenario y yo pongo a tocar a la banda? No me voy a ir muy lejos de la casa de DC porque le tengo una sorpresa que seguro va a poner a recordar a muchos esas primeras series que vimos cuando éramos jóvenes.
Carlitos, me has dado otra vez en la vena. Aquí estoy recordando esa serie con mucha nostalgia. Realmente tienes un gusto para poner a latir el corazón. Espero que también nuestros oyentes estén vibrando y emocionados y le hayan subido al reproductor con este tema, porque vale la pena, Carlitos. Qué temazo y qué serie para haber marcado, digamos, una generación.
Totalmente, una serie que de pronto, si no saben, se trata de Smallville, que nos contaba las, digamos, cómo iba creciendo Clark Kent, sus poderes, cómo se iba convirtiendo en Superman. Lo curioso de la serie es que la serie termina y pocas veces lo vemos con el traje, de hecho solo lo vemos al final. Y la canción se llama Save Me, es de un grupo que se llama Remy Zero, por si la quieren buscar. Y la serie, pues, es una serie que ya tiene sus años, porque es del 2001, tuvo 10 temporadas. Algunos coinciden en que las mejores fueron las primeras 5 o 6, pero para mí fue un gran punto entre esas series viejitas, por ejemplo de Linda Carter, esas series que se hacían de Batman, de Adam West, todas esas series de esas décadas pasadas, y la transición a las series que tenemos ahora. Creo que Smallville fue la clave y cimentó lo que vemos ahora en muchas plataformas.
Carlitos, yo creo que además fue una serie que dio como pie a ese inicio de serie sobre superhéroes, porque digamos en el momento en que salió Smallville sí habían aparecido algunas series que se habían dado en televisión sobre superhéroes, pero creo que esa empezó muy fuerte, tuvo, como usted lo dijo, 10 temporadas, duró harto y marcó generaciones. Yo creo que todo el mundo recuerda a los personajes. Carlitos, por cierto, hace poco salió una noticia de que una de las protagonistas, creo que era la mejor amiga de la monita, tuvo problemas de trata de blancas y pornografía infantil, algo así. Salió la noticia de eso. Fue muy polémico todo ese elenco, ¿no?
Sobre todo ella, Alison Mack, se conoció que trabajaba como en una especie de secta donde había cierta esclavitud sexual y digamos que empañó un poco lo que fue este personaje Chloe, que era como la que contaba en el periódico lo que iba sucediendo. Y pues digamos que esta serie sobre todo gira en torno a los efectos del meteorito en el que llegó Clark, la lluvia de meteoros, en el pueblo de Smallville. Y ella iba contando todo eso. Digamos, fue un lunar en la serie lo que le pasó con Alison Mack, pero creo que no quita el resto. No quita, por ejemplo, que fue una de las últimas veces que vimos a Christopher Reeve, el Superman que todos adoran, haciendo parte de la serie, siendo un científico que ayudaba a Clark a descubrir, digamos, estos símbolos kryptonianos. Así que la serie tiene mucho más positivo que negativo.
Además, en la interpretación de ese Clark Kent, de este Superman, tuvo buena crítica. O sea, digamos que siempre que hay un actor que se enfrenta a interpretar, digamos, a Superman, la crítica le da con todo y creo que este la sacó avanti. Tengo una pregunta, Carlitos. Como siempre se ha hablado de la maldición de los actores que interpretan a Superman, ¿a este tuvo la misma fortuna o le fue bien?
No, digamos que Tom Welling, él empezó siendo modelo, luego encontró este rol de Clark Kent y ahí sigue haciendo como papeles. No ha sido pues el gran éxito, pero digamos no le ha pasado nada extraordinario como le pasó, digamos, a otros actores que interpretaron a Superman. Una cosa interesante, Bobcito, es que dicen que esa serie nos regaló el mejor Lex Luthor que hemos visto en, digamos, en medios audiovisuales, que lo interpretó justamente Michael Rosenbaum. Decía que era como esa mezcla entre el amigo de Clark y el villano que termina convirtiéndose. ¿A usted cómo le pareció?
Me encantó. Creo que usted me leyó el pensamiento. Yo pensaba, digamos, aportar esa opinión acerca de ese personaje. Creo que ha sido de los mejores Lex que hemos podido ver. Hasta sería interesante que lo reencaucharan, porque ahora debe tener la edad para hacer un Lex maduro, ¿no cree?
Podría ser. Y otra cosa interesante que nos dejaba la serie es una Liga de la Justicia que, digamos, eran los héroes también novatos, sin sus trajes, pero también nos regalaba en ese capítulo Justice la posibilidad de ver a Aquaman, a Flash, si no me equivoco, a Cyborg también. Y pues muy interesante esta serie. Otra cosa que olvidé mencionar es que la música de John Williams, que tanto hemos elogiado en este programa, le hicieron ajustes y la música suena seguido durante la serie. De hecho, la serie termina con esta música de John Williams. El final, digamos que con esos efectos especiales que parecen hechos en Paint, falla un poco, pero la música lo ayuda a seguir adelante.
Sí, sí, sí. No sé, Carlitos, yo quisiera que volviera a sonar. Banda, por favor, tóqueme un pedacito porque qué tema. Yo estoy obsesionado con ese tema, Carlitos. Le cuento que lo pongo y lo pongo y lo pongo y lo pongo. Así que vuelva y suene, porque pues ya lo he puesto como venga y lo ponga.
Bueno, lo veo cantando a grito herido. Menos mal que lo hizo lejos del micrófono, si no ya nos habrían dejado de escuchar.
No, me mutearon allá.
Bobcito, antes de que pase usted con su siguiente canción, le quería contar que ahora que hablábamos de esa plataforma tipo Netflix que va a crear DC, o que ya creó, se habló mucho de que iba a haber una serie animada de Smallville y los actores iban a darle voz a los personajes. Vamos a ver si se consolida, si volvemos a ver como una especie de remake animado de esta serie.
Oiga, y ya que usted volvió a tocar el tema, para cerrarlo, yo que estuve también leyendo un poquito y como mirando, investigando acerca otra vez de la serie, vi la fotografía del actor y qué man tan pinta, ¿no? Ese man, a pesar del tiempo, ¿no? O sea, un cuarentón así, mejor dicho.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿con qué nos va a sorprender?
Carlitos, vengo con una serie que estuve indagando mucho acerca de con cuál serie me iba, porque soy fanático de esas series bien reencauchadas. Y decidí irme por esta serie de un personaje de Marvel que tiene además un cabezote increíble, tiene un cabezote que yo creo que toda la generación de los 70s y de los 80s apenas suene, lo vamos a recordar. Así que suene el cabezote, que además nos indica quién es el personaje que va a hablar y venimos a explicar toda esta gran historia.
We have a Hulk.
El doctor David Banner, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora, cuando David Banner se violenta...
Bill Bisbee es...
La ira impulsa a la criatura que es perseguida por un periodista que trata de descubrir su identidad.
Señor Baki, no me provoque. No soy yo cuando me disgusto.
Con la actuación de Jack Colvin y Lou Ferrigno. El monstruo está acusado de un asesinato que no cometió. David Banner ha desaparecido. ¿Quiere hacer pensar al mundo que ha muerto?
Bueno, en la banda del cómic nosotros también tenemos un Hulk y esta serie del 78, si no me equivoco.
Sí, señor.
No, es de la serie del 78, ¿no?
Sí, señor. 1978 a 1982. El Increíble Hulk se llamaba esa serie. ¿Le Carlitos alcanzó a verla en algún momento?
No, yo no había nacido, muy joven.
Pues yo tampoco había nacido en el 78, pero me tocó ver la serie ya muy niño, cuando la presentaban, seguramente después de que acabaron las grabaciones en el 82, pero en Betamax, sí. Además, este actor, Billy Bixby, que fue un actor bien polémico en su carrera, pero que era un actorazo en ese entonces, digamos, era una de las estrellas de Hollywood, encarnó este papel, digamos, y nos acercó a todos a Hulk, un Hulk que no conocíamos, sino los que éramos muy geeks, digamos, o los que los papás en ese entonces inculcaban y contaban cosas acerca de superhéroes, pero nos permitió conocer a una faceta de Hulk, aunque muy alejada de los cómics, Carlitos, porque le cuento que este Hulk, pues moría si le daban bala, no saltaba como el Hulk que conocemos hoy en día, salía corriendo además cuando tenía que huir, era bastante diferente, y los personajes, los villanos, digamos que era un entorno diferente, pero pues una serie que, imagínate, tuvo 5 temporadas, Carlitos, 82 episodios.
¿Sabe que siempre me llamó la atención de esta serie? El maquillaje, todo el trabajo de arte que hicieron con el actor, pues porque era un señor musculoso.
Lou Ferrigno.
¿No? Pintado de verde con el pelito medio alborotado y haciendo mala cara.
Sí, señor, Lou Ferrigno. ¿Sabe que para ese papel de ese entonces de Lou Ferrigno se presentó Arnold Schwarzenegger y no pasó porque era muy bajito? Pero se presentó el casting. Pero este Lou Ferrigno fue hasta como Miss Mundo, algo así. O sea, un man que en su entonces, pues, con muchos músculos logró quedarse con ese papel. Una serie que recomiendo que la busquen en YouTube y se vean algún capítulo y comparen lo que hoy en día es Hulk con lo que se hacía en 1978, Carlitos. Pero la canción que quiero resaltar ahora en la banda no es la que estaba sonando, que es el cabezote, que lo pusimos más porque nos traía nostalgia, sino la canción con la que terminaba siempre la serie, muy nostálgica. Quiero que la banda por favor la toque y termino con unos últimos daticos acerca de este Increíble Hulk.
Bobcito, pero está como entusado, vino muy nostálgico, ¿no?
Bastante, bastante, pero creo que le estamos pegando en la vena de los que realmente vivimos esta época y recordamos esta serie, porque aunque es una canción muy nostálgica, ¿cómo sería de fuerte esta canción que decidieron que ese piano terminara siempre cada capítulo de El Increíble Hulk?
Se le cayó la cédula ahí diciendo nuestra época, ¿no?
Bastante, Carlitos, bastante. Soy de 1980, así que me imagino que los que nos escuchan de la generación del 90 y hasta algunos del 2000, chévere que recuerden que lo que ven hoy en día en cine y en los cómics que algunos leen Hubo antes un pasado bastante fuerte en la televisión y aquí en la banda del cómic nos encargamos de revivirlo. Carlitos, quiero dar un tema, un dato bien, bien cortico. Imagínense que este actor, el que interpretaba al increíble Hulk, que era Bill Bixby, murió en 1993. Él antes estaba escribiendo un guión para volver a reencauchar la serie, o sea, para volverla a traer. Lastimosamente, un mes antes murió y el proyecto quedó, digamos, abandonado ahí. Él se casó con una chica que se llamaba Brenda Bennett, tuvo un hijo, pues digamos que no lo dejaba ver Hulk. Hay un datico interesante, él no dejaba que su hijo viera Hulk porque temía que le tuviera miedo a su propio padre y al personaje cuando se transformara, aunque cuando se transformara no era él interpretándolo, pero no permitía que él lo viera. Lo interesante también aquí es que él se murió, Carlitos. El hijo de este actor murió y un año después la madre de ese niño, o sea, la esposa de él, se suicidó. Es una historia bastante trágica. Él se volvió a casar y cuando le dio el cáncer, la segunda esposa con la que se había casado lo abandonó cuando se dio cuenta que él tenía cáncer. Y un mes antes de morir se casó con la enfermera que lo cuidaba.
Mejor dicho, un novelón.
Un novelón, así como la serie. Así que los invitamos a que vean Hulk.
Claro que sí, seguramente la vamos a estar posteando en nuestras redes sociales, en @bandadelcomic. Pero si usted está pensando, uy, cómo suena de bien la banda del cómic, es porque estamos grabando en los estudios de Acorde en Bogotá. Ustedes también los pueden seguir en @acorde. Ahí tenemos los programas tanto en la página web de ellos como en las plataformas de SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify. En cualquier lado nos pueden escuchar. Ahora me toca a mí nuevamente subir al escenario. ¿Y qué le parece si pintamos todo de negro?
Carlitos, ¿qué canción, qué tema, qué serie además, qué misión del deber? Realmente, no, también estaba muy adolescente, muy pequeñito yo cuando veía esa serie en la casa. Uno ver, digamos, una serie, digamos, de la guerra de Vietnam contada de esa manera que nos pegaba a todos, porque digamos, la serie de guerra, no todo mundo se le pega, pero eso fue una serie que también marcó. Y creo que además muchos conocimos a los Rolling Stones por esa canción.
Justamente se llama Paint It Black, una canción de los Rolling Stones, como usted dice, pero para sorpresa suya no la traje por la serie que usted menciona, sino porque fue la canción que no fue. Christopher Nolan, ya sabemos, como usted lo dijo al comienzo, dirigió la película El Caballero de la Noche, pero detrás de él siempre ha estado su hermano Jonathan Nolan, que es el que le ayuda a escribir, muchos de los guiones son ideas de él. Él siempre quiso que un tráiler de esa trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, tuviera esta canción como pues para musicalizarlo, pero su hermano siempre se negó y le dijo, no quiero música original, no quiero música popular. Entonces nos privaron, obviamente, de escuchar a Batman con Paint It Black. Sin embargo, como usted ya sabe, en internet todo es posible. Así que vamos a estar compartiendo un video de unos fans que lograron armar un tráiler con esta canción de los Rolling Stones, que es demasiado buena.
Carlitos, también me ha sorprendido con el dato, porque yo pensé que me ibas a hablar de la misión del deber.
No, realmente lo que pasó fue que hubo una, digamos, un evento de esos que hacen en Reddit, en los cuales hacen preguntas, digamos, a famosos y preguntan curiosidades sobre su historia en el cine, y a él le preguntaron eso y él contó: me hubiera gustado poder musicalizar a Batman con Paint It Black, pero mi hermano no dejó.
Entonces, no, pues realmente la quería traer por eso, por ese dato curioso y porque eso ocurrió, si lo escuchan en el programa, digamos, semanalmente, eso ocurrió hace poco.
Muy bien, Carlitos, así que pendientes de nuestras redes en @bandadelcomic, donde no solamente compartimos nuestros podcasts, sino que tratamos de tener actualizado con noticias del mundo geek, todo lo que pasa en Marvel, DC, en manga, en todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo. Así que los invitamos a que nos sigan en @bandadelcomic, Instagram, Twitter y Facebook, y también @acordefd.
Antes de que usted despida ya este especial musical con una canción que tiene una historia bastante interesante, voy a contarle una última cosa, y es que Jonathan Nolan no se quedó con las ganas de usar la canción y la utilizó en la serie que ahora se habla mucho, Westworld, la serie de HBO. Dijo, no, la voy a utilizar, no me voy a quedar con las ganas, y la utilizó en esa serie. Así que le dejo con ese dato. Ahora usted cuénteme qué canción viene.
Pues Carlitos, siempre nosotros intentamos que esta última canción sea un tema que sea del agrado de los dos, que siempre podamos hasta cantar y corear. Es la idea, que podamos cantarla junto a nuestros oyentes. Pero me ha cedido el turno porque vamos a reencauchar, como dije hace un rato, me encantan las series de antaño. Vamos a reencauchar una serie que se llamaba Los Defensores de la Tierra. Así que suene la banda, porque se demoró mucho preparando la canción de este cabezote.
Los Defensores de la Tierra.
Hacia el espacio es una verdad. Lucha tan veloz como un rayo de luz. Señor de la selva, nos tiene que hablar. Hermano de las bestias, se puede esfumar.
La tierra hay que salvar.
Maestro en la magia, crea una ilusión. Que los enemigos causa confusión.
¡Ataque! La tierra hay que salvar.
Han hecho leyenda.
Aquí nuestra compañera Jan, que es la que está detrás en acorde haciendo todo, se ríe y dice, ¿qué es eso? No vio esta serie, como voy a confesar, tampoco la vi realmente yo, pero me di a la tarea porque usted me pasó uno de los capítulos para justamente para hacer el programa, y sí me trajo un recuerdo muy chévere, y es Fantasma. Fantasma salía, digamos, para los que viven en Colombia, salía en el periódico El Tiempo. Era una tira cómica que uno solía leer los domingos, y me trajo ese buen recuerdo de uno de mis primeros acercamientos a los cómics.
Sí, Carlitos, muy bueno ese dato, porque el Fantasma fue de esos personajes que conocimos en las tiras cómicas, pero también el Fantasma tuvo una serie él solito, en solitario, también lo conocimos en esa serie.
Salía Olafo arriba y el Fantasma abajo en el periódico, me acuerdo.
Así es, Carlito. Lástima que no lo volvieron a sacar, pero las historias del Fantasma, o sea, como superhéroe, increíble. Hasta tuvo película el Fantasma. Por ahí sale de vez en cuando en los canales.
¿Y de dónde salieron entonces estos Defensores de la Tierra, de los que hace parte justamente ese Fantasma?
Sí, Carlitos, los Defensores de la Tierra. Qué serie animada, creo que a muchos nos hizo revivir esa infancia. A los que no la conocen, los invitamos también para que en Facebook busquen los capítulos. Carlitos, ¿usted qué dice que la vio? ¿Le gustó ese capítulo que le pasé?
Es una serie muy de la época, muy de lo que veíamos, muy estilo Super Amigos. Me gustó mucho el personaje de Mandrake, que es un mago. Digamos que tiene unos truquitos parecidos a lo que sería hoy el Doctor Strange. Me gustó bastante ese, y obviamente, como le decía, el Fantasma. Vi el primer capítulo y le tengo un dato que no sé si usted tenga, y es que esa letra que usted estaba cantando ahí pasito, la escribió Stan Lee.
Sí, la escribió Stan Lee, y por eso quiero que al final del programa cerremos con la canción en inglés para que podamos escuchar el original, digamos, la letra original que escribió Stan Lee. Pero bacano ese dato, que yo también lo tenía, Carlitos, chévere que también lo haya investigado. Sabe que la primera emisión fue el 8 de septiembre del 86, no es tan al inicio del 86, y finalizó en el 87, Tuvo 65 episodios en una sola temporada. Realmente reunía un grupo de superhéroes que no tienen nada que envidiarle hoy en día a los Vengadores o a la misma Liga de la Justicia. Creo que pueden ponerle también la pata a cualquier villano que se le enfrente. Era una serie de acción muy chévere que tenía una banda sonora a propósito de nuestro programa muy interesante. Robert J. Wash hacía la música. Y sabe que leyendo la sinopsis de esta serie, dice que en el año 2015, Mink el Despiadado. O sea, como en el 86 pensaban en el 2015, ya pasó ese año y el universo uno se lo imaginaba en el 2015 con naves espaciales y esto, y pues obviamente eso no pasó.
Como lo que nos pasó con Volver al Futuro, que toca traerla alguna vez aquí a la banda.
Correcto, Carlitos, esta serie era de Marvel Production, esa productora. Fue encargada de hacer muchas otras series animadas como Spider-Man, My Little Pony, los Transformers, G.I. Joe, y pues obviamente era filial de Marvel. Luego Marvel se apoderó de todo eso, pero de todos modos esto es de la casa editorial Marvel. Carlitos, quería dejarlos con esa. Vuelvo y los invito en YouTube para que busquen los capítulos. Vale la pena reencauchar estas series de antaño, que también traían los inicios de lo que hoy en día es un universo completo de superhéroes.
Claro que sí, pues ahí tuvimos de todo un poco clásico, un poco nostálgico. Esto es el especial musical, sabemos que les gusta bastante, por eso vamos a tratar de hacer al menos uno mensual. Y no sé si quiera decir algo, Bobcito, antes de despedirnos.
No, Carlitos, los invito también para que busquen las canciones en Spotify o en cualquier lado para que le suban el volumen. También le suban el volumen aquí a estas canciones que tuvimos preparados para ustedes. Carlitos, se nos estaba olvidando un dato supremamente importante. Yo que soy desde Manizales, usted creo que va a venir pronto por esta tierra, ¿no?
Sí, señor. Se va a organizar la GeekCon y allá estaremos dando una charla sobre lo que ocultan las películas, los easter eggs, los cameos. Estamos muy contentos de poder estar allá. Obviamente nos estará acompañando también Acorde y estén pendientes, ¿no? Es gratis, ¿no? Lo mejor es que es gratis.
Sí, Carlitos. Es gratis la entrada, obviamente con boletería. Pero los invitamos a un evento en Manizales, así que si usted está escuchándonos en Colombia, en cualquier región, péguese la rodadita, aunque no sea Neiva, por acá lo esperamos en Manizales, en un evento pues muy organizado, 22 y 23 de septiembre, y pues la banda del cómic va a estar ahí, así que firma autógrafos, fotografías a nuestros fans, aprovechen que vamos a estar ahí.
Venga, ya que estamos en el momento de anuncios, voy a hacer aquí un movimiento extraño. Todavía está el concurso abierto para la máscara de Chewbacca, ¿está? Ya saben, voy a recordar rápidamente, tienen que contarnos cuál creen que debería ser el fin de la princesa Leia, teniendo en cuenta que Carrie Fisher murió. Pero antes deben seguir a las cuentas, a las redes sociales de Acorde FD en Twitter, en Instagram, y lo mismo a Banda del Cómic. Así que esperamos sus comentarios, sean bien creativos y se llevan aquí a mi amigo Chuy.
Yo quiero esa máscara, yo la quiero. No, participen, de verdad. Los esperamos, hay gente que ya nos ha enviado sus mensajes y esperamos que usted se anime. Realmente a veces la gente ni participa en los concursos y es tan fácil ganar que si ustedes se dieran cuenta que si no que ustedes escriben un mensaje y ganan, lo harían. O sea que anímense porque esto es demasiado fácil. Me despido, Carlitos, desde Manizales del Alma, diciéndoles que a los que les interese venir a la GeekCon, pueden seguir las redes sociales de ellos en GeekConCall, en Instagram y Facebook, para que se enteren de toda la programación. Va a ir gente de Bogotá, el Club de Fans de DC, va a haber encuentro de Harry Potter, de Star Wars, van a traer la réplica del carro de Jurassic Park. Vienen cosplay, o sea, chévere el parche, está chévere el parche.
Bueno, está bueno ese parche, así como esperamos que hayan disfrutado este parche que es la banda del cómic. Nos encontramos muy pronto, vienen muchas cosas, como dice Bobcito, y los dejamos con la canción que él dijo de los Defensores de la Tierra. Gracias por acompañarnos, nos encontramos en el próximo toque.